Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es...
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es martes 16 de abril del año 2024. Sean bienvenidas y bienvenidos. Miren nada más lo que vamos a poner.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal, Son las 6 de la mañana con 6 minutos con Selena Quintanilla. Iniciamos esta edición de Diario. Esto es una canción que conmemora su nacimiento. Hoy hubiera cumplido 53 años, la que dicen que es la reina del Tex-Mex y que en realidad se ha convertido ya también en un clásico de las bodas, en un clásico de los antros y que ha marcado a toda una generación. Murió de manera intempestiva por un asesinato el 31 de marzo de 1995, hace ya 29 años, pero hoy Ana Tornel, que es la productora de este programa, dijo, hay que poner a Selena Quintanilla. ¿Qué tal, Bueno, hoy también está Joe en los controles. Y nosotros bailando comenzamos con la jornada del día de hoy.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, vamos con esta nota que es precisamente sobre cómo está avanzando en las comisiones la ley, la reforma a las pensiones, pero no sin antes quiero compartirles que primero esta noticia del New York Times que publicó este fin de semana, que habla sobre la relación que existe entre el ejercicio y la salud en el cerebro. Vamos a dejar esta nota de las pensiones para el bloque de el tercer bloque que hablamos sobre la actualidad en redes sociales, porque eso es lo que se habló. Y esta de la relación entre el ejercicio y la salud del cerebro viene a colación porque ayer hablábamos del descanso y después recibimos algunos mensajitos. Ahí Aníbal de Bomberos de Guadalajara nos hacía algunas recomendaciones e ideas de cómo él descansa. Bueno, pues ahora resulta que el ejercicio muscular tiene una parte muy importante sobre la salud de nuestro cerebro. Dice Henriette van Praagh, quien creció en los Países Bajos, siempre había sido muy activa. Practicaba deportes y montaba en bicicleta para ir a colegio todos los días. A finales de la década de los 90, cuando trabajaba como científica en el Instituto Salk de Estudios Biológicos de San Diego, descubrió que el ejercicio puede estimular el crecimiento de nuevas células cerebrales en ratones mayores. A partir de entonces, su actitud hacia el ejercicio cambió. Empecé a tomarlo más en serio, dice van Praagh, ahora profesora asociada de ciencias biomédicas en la Florida. Hoy en día, esto implica hacer CrossFit y correr 8 o 9 kilómetros varios días a la semana. Todavía este debate, si el ejercicio puede ser hacer que crezcan nuevas neuronas, es una hazaña que antes se consideraba imposible y una tentadora perspectiva para tratar enfermedades neurodegenerativas. Pero aunque no sea posible, la actividad física sí es excelente para el cerebro, ya que mejora el estado de ánimo y la cognición a través de una plétora de cambios celulares, dijo van Praagh. Pero ¿cuáles son algunos beneficios del ejercicio muscular en nuestro cerebro? Bueno, esto es lo que se responde nuestra compañera Dana Smith, quien escribió esto el pasado 7 de abril en New York Times. Lo que dice ella es que estos beneficios son los siguientes. El ejercicio mejora la cognición a corto plazo. Los estudios demuestran que inmediatamente después de una sesión de actividad física, las personas obtienen mejores resultados en pruebas de memoria operativa y otras funciones ejecutivas. Esto puede deberse, en parte, a que el movimiento aumenta la liberación de neurotransmisores en el cerebro, sobre todo epinefrina y norepinefrina. Este tipo de moléculas son necesarias para prestar atención a la información, dijo Mark Roig, profesor de la Universidad de la Facultad de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Universidad McGill. La atención es esencial para la memoria del trabajo y el funcionamiento ejecutivo. Los neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, también se liberan con el ejercicio, lo que se cree que es una de las principales razones para que la gente suela estar tan bien como después de salir a correr o incluso dar un largo paseo en bicicleta. Sin embargo, los beneficios para el cerebro también empiezan a notarse realmente cuando se practica el ejercicio de forma constante a lo largo del tiempo. Los estudios demuestran que las personas que hacen ejercicio varias veces a la semana obtienen en promedio mejores resultados en las pruebas cognitivas que las personas más sedentarias. Otras investigaciones han descubierto que la cognición de una persona tiende a mejorar tras participar en un nuevo programa de ejercicio aeróbico, esto durante varios meses. Roig, el profesor, añadió que una advertencia de que los efectos sobre la cognición no son enormes y no todo el mundo mejora en el mismo grado. No se puede adquirir una supermemoria haciendo ejercicio. La actividad física también se mejora, también mejora nuestro estado de ánimo. Las personas que hacen ejercicio con regularidad afirman tener mejor salud mental que las sedentarias. Y las personas que hacen programas de ejercicio pueden ser más eficaces en el tratamiento de depresión, lo que lleva a algunos psiquiatras y terapeutas a prescribir actividad física. La recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades es de hacer 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa, esto a la semana como un buen punto de referencia. Quizá lo más destacable
sea que el ejercicio ofrece protección contra enfermedades neurodegenerativas. La actividad física es uno de los comportamientos de salud que han demostrado ser más beneficiosos para la función cognitiva y poder reducir el riesgo de Alzheimer o de demencia, dice Michelle Voss, profesora asociada de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Universidad de Iowa. ¿Cómo lograr todo esto con el ejercicio? Bueno, pues empieza con tus músculos. Cuando nos ejercitamos, liberamos moléculas que viajan por la sangre hasta el cerebro. Algunas, como la hormona llamada irisina, tiene cualidades neuroprotectoras y se ha demostrado que están estrechamente relacionadas con los beneficios del ejercicio para la salud cognitiva, han dicho ya algunos investigadores. Un buen flujo sanguíneo es esencial para obtener los beneficios de la actividad física y convenientemente el ejercicio mejora la circulación y estimula el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en el cerebro. No se trata solo de que aumente el flujo sanguíneo, es lo que señala el profesor Voss. Es que hay también más posibilidades de que las moléculas den alguna señalización procedente del músculo y que esto llegue al cerebro. Una vez que estas señales llegan al cerebro, se liberan otras sustancias químicas a nivel local. La estrella del espectáculo es una hormona llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o por sus siglas en inglés, BDNF, que es esencial para la salud neuronal y la creación de nuevas conexiones, esto que llamamos sinapsis, entre las propias neuronas. Es como un fertilizante, dice el investigador, para que las células cerebrales se recuperen de los daños y también para que las sinapsis de las células nerviosas se conecten entre sí y mantengan estas conexiones. Así que un mayor número de vasos sanguíneos y conexiones entre neuronas puede incluso aumentar el tamaño de distintas zonas cerebrales. Este efecto es especialmente notable en los adultos mayores porque puede compensar la pérdida de volumen cerebral que se produce con la edad. El hipocampo, una zona importante para la memoria y el estado de ánimo, se ve especialmente afectado y sabemos que se reduce con la edad. También, dice el investigador Roig, sabemos que si hacemos ejercicio con regularidad, podemos prevenir el declive del hipocampo y con ello el declive de la memoria y el estado de ánimo. Así que esta es la información que publica el New York Times. Si ustedes nos están escuchando desde su cama, arriba. Es momento de ayudarle a nuestro cerebro, no solo con su estado de ánimo, sino también con su salud. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, son las 6 de la mañana con 18 minutos y vamos con la información que publican hoy los principales periódicos de la ciudad. El Informador le dedica su portada a la reforma en Afores, de la que vamos a hablar en el siguiente bloque, pero como segunda nota, esta lista de personas excluidas en el padrón electoral que viven en el extranjero. El Instituto Nacional Electoral anunció que los más de 39 mil mexicanos en el extranjero que principalmente radican en Estados Unidos podrán votar en las elecciones del próximo 2 de junio. Esto se informó luego de que el sábado anterior el organismo dio a conocer en un comunicado que se declaró improcedencia de estos 39 mil registros para proteger la confiabilidad y la certeza de los datos incluidos en la lista nominal. El presidente de la Comisión del Voto de las Mexicanas y Mexicanos en el extranjero, Arturo Castillo, explicó ayer que para corregir las irregularidades detectadas, los afectados podrán pedir la aclaración de su situación registral hasta el próximo 5 de mayo, aunque subrayó que si alguien no alcanza a hacerlo, podría votar de igual forma, porque estas personas no están perdiendo su derecho al voto, no se les está excluyendo, es lo que dijo. De acuerdo con el INE, son alrededor de 1,000 personas quienes se han puesto ya en contacto con personal para arreglar su situación y la misma autoridad ha enviado un correo personalizado a los afectados.
y si tienen credencial de elector en el extranjero, podrán votar en sedes consulares en la casilla especial. Es lo que explicó el consejero, aunque recomendó a la ciudadanía que en este supuesto acudir desde temprano a los centros de votación el próximo 2 de junio. Sostuvo que en esta segunda revisión exhaustiva y detallada sobre la lista nominal, que se realizó a 42,436 casos, es para proteger la confiabilidad del censo y para garantizar los derechos al voto de las personas que resultaron perjudicadas. Lo que queremos garantizar es que cada persona que haya decidido votar desde el extranjero y que cumpla con las condiciones pueda hacerlo. Es lo que acentuó la consejera Carla Humphrey. Por su parte, Castillo, el encargado de la Comisión de Mexicanos del Voto de Mexicanos y Mexicanas en el Extranjero, detalló que las principales problemáticas halladas por el INE en la evaluación referida a las credenciales tiene que ver con irregularidades en la firma, pues más de 1,820 solicitudes presentaban firmas ilegibles, fotocopias o falta de coincidencia con la figura que aparece en la credencial del elector. Otras anomalías estaban relacionadas con comprobantes de domicilio con datos alterados relativos a empresas inexistentes o incluso con domicilios falsos. Según el funcionario, las alarmas del INE saltaron, al encontrar estos comportamientos atípicos en estos registros, como direcciones IP con muchos registros, es decir, una sola dirección de IP que registró varias personas de mexicanos en el extranjero queriendo votar, por lo que se tuvo que revisar esta modalidad y también estos casos de códigos postales repetidos en la lista nominal, lo que ocasionó que el fin de semana, puntualmente entre el sábado y el domingo, mexicanos en el extranjero recibieran un correo electrónico que decía: lo sentimos, no vas a poder votar, si tienes duda, mantente en contacto con nosotros. Y esto ocasionó, pues, de que se hablara el fin de semana. Ayer lo referíamos un poco y hoy el INE tiene que salir a decir: a ver, lo vamos a arreglar, estas 39 mil personas en el extranjero sí podrán votar, pero tienen que regularizar su registro y hay que ver que existan de verdad. En fin, esto es lo que nos comparte el periódico El Informador. De portada de mural tiene este hallazgo que hay que contar, ¿no? En Jalisco, la fiscalía solamente descubre una de cada 11 fosas. Las 10 restantes son halladas por los colectivos de las familias buscadoras. Esto es lo que nos cuenta Enrique Osorio. De 11 fosas clandestinas halladas en los últimos 8 meses en Jalisco, solo una fue encontrada sin la ayuda de reportes anónimos que reciben los colectivos, sino gracias a una investigación de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. Luego de aquella trampa con explosivos que le estallaron a los policías investigadores y municipales el pasado 11 de julio y el consecuente lanzamiento del nuevo protocolo de búsqueda, ahora la Fiscalía pareció bajar las manos ante la labor de localización de fosas clandestinas, de acuerdo con los datos oficiales. En esta ocasión, una funcionaria del gobierno de Tlajomulco recibió reportes sobre una supuesta fosa criminal en un predio cerca de la cabecera del municipio. Ella contactó a los uniformados, quienes cayeron en la trampa con un saldo de 6 muertos. Ese mes no hubo hallazgos de fosa y entre agosto y marzo apenas se contabilizaron 11 panteones improvisados en los que los criminales enterraron a 78 víctimas, según la propia Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. Del total de fosas de estas 11, solo una fue detectada por acciones directas de la Fiscalía. El resto son, y se trata, por ejemplo, de la fosa ubicada en el fraccionamiento Geovillas, La Arbolada, el 29 de agosto. El resto, las 11 fosas restantes, se deben a los protocolos que han tenido que inventarse los propios familiares, principalmente las madres, quienes se han conformado en diferentes colectivos y ellos y ellas son las que reciben estas denuncias anónimas, muchas veces de los propios perpetradores de los delitos, que les remuerde la conciencia y empiezan a decirles dónde pueden estar los cuerpos de sus hijos. Así, este horror, este terror es lo que vivimos aquí en Jalisco, y hoy es la portada del periódico Mural. También traemos en la portada del periódico NTR, que dice esto que les contábamos el día de ayer, de cómo las estaciones de la red de monitoreo ambiental no funcionan porque ya están viejitas, dice esta nota de nuestra compañera Ilse Martínez. Fallas en estaciones es por la edad de la red. Actualmente solamente funcionan 7 de las 10 estaciones que hay en la ciudad. Oblatos y Atemajac fueron puestas en operación en 1993, mientras que Santa Fe se integró, es de las más nuevas, en el año 2013. Dice, las estaciones de monitoreo de calidad de aire de Oblatos y Atemajac suman 16 meses descompuestas. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó a NTR que desde el año 2023 han intentado repararlas, lo cual no ha sido posible debido a la falta de proveedores. Dadas las características científicas y tecnológicas que se requieren para estos equipos de monitoreo e implementos para la adquisición de equipos de refrigeración de alta precisión, los cuales son de poco consumo y limitada distribución en el país, se han contado con una baja participación de proveedores para concursar, así como tiempos largos para la entrega de estos refrigeradores, justifica la dependencia en una respuesta vía ley de transparencia. La Secretaría adelantó que este año volvería a lanzar las licitaciones, pero precisó que estas dependen de evaluaciones, suficiencia presupuestal y del cumplimiento en tiempo y en forma de entrega de los propios proveedores. Por lo anterior, es que fechas exactas sobre la reanudación de operación de estas estaciones no se podría determinar con precisión, pero hacemos de su conocimiento que se continúa trabajando para que estos procesos administrativos y legales sean de mejor forma. Ahí está. Si ustedes están padeciendo como la ciudad lo padeció el día de ayer con una alerta atmosférica, en cuanto salimos de la cabina a las 7 de la mañana, se activó una alerta atmosférica en el municipio de Zapopan por un nuevo incendio en el Bosque de la Primavera, pero nos avisaron horas después, es porque esta red de monitoreo no funciona, y no funciona porque no tienen proveedores, y en lugar de buscar más proveedores o de cambiar las propias redes de las estaciones de monitoreo por una cosa que funcione, que haya los aparatos, ¿no?, en el mercado. A ver, si en 1993 fue comprada la estación de Oblatos y de Atemajac, o sea, ya cumplieron 31 años, yo creo, me imagino, quiero pensar que hay que cambiarla, ¿no? O sea, una computadora nos dura 5 o 7 años, imagínense una estación de monitoreo que todo el tiempo está jalando, ¿no? Yo me imaginaría que habría que más bien renovarlas por equipo completo, pero bueno, ¿yo quién soy para andar preguntando? Son las 6 de la mañana con 28 minutos, vamos con un poco más de música en este día y nos vamos a este martes de novedades, vamos a ver si les gusta esto.
Thank you.
En Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Nos vamos rápido a la información de redes sociales. Ayer se aprobó en comisiones esta reforma a pensiones y hay mucha desinformación en torno a lo que dice el dictamen. Entonces, por eso decidimos hablar de ello en este apartado, porque ¿qué dice esta reforma? Bueno, pues se hace una reforma que todavía no se aprueba completamente, solamente en comisiones, y es para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y con ello transferir a este los ahorros para el retiro y vivienda no reclamados por los trabajadores. Y esto quiere decir lo siguiente: hay cuentas individuales de Afores de personas que ya murieron, que nunca fueron reclamadas y que la autoridad dice, después de 10 años en que los familiares no reclamaron estas cuentas, queremos tener acceso a ello para que este dinero forme parte de este fondo a pensiones para el bienestar y que este fondo sea el dinero que se utilice para empezar a pagarle pensiones dignas a las personas mayores. Se habla allí de un monto de 16.500 pesos de pensión para las personas una vez que se apruebe ya completamente esta reforma. Bueno, pues ayer en sesión extraordinaria la comisión votó con 19 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones esta iniciativa que presentó la bancada de Morena. Esta creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar estaba inicialmente dentro del paquete de proyectos de las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de febrero pasado, y en su intervención durante esta sesión ordinaria, el diputado Ignacio Mier dijo que lo que se pretende con esta iniciativa es compensar las distorsiones que se generaron gracias a los esquemas que hay entre las personas que comenzaron a trabajar entre 1997 y las que comenzaron a trabajar antes, ¿no? La reforma del 71, creo. Bueno, esta distorsión lo que ocasiona es que las Afores dan unos rendimientos mínimos muy pequeños a comparación de las personas que tienen una pensión con el IMSS o con el ISSSTE, que ellos se van a la modalidad 40 y les llegan pensiones por arriba de los 20,000 pesos, y sobre todo si en los últimos años alcanzaron a capitalizarla, pues tienen un rendimiento mucho mayor. Bueno, pues ahora esta reforma lo que busca es precisamente que lo que dice Ignacio Mier es lo siguiente: ellos son los que están sufriendo porque la tasa de reemplazo garantizada no alcanza el 40% y el Fondo de Pensiones para el Bienestar lo que pretende es ser un fondo solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie, porque precisamente las personas están diciendo, no toquen mi dinero, yo no quiero que mi dinero se vaya al Fondo para el Bienestar. No, van a tocar el dinero que nadie reclamó, que por 10 años nadie reclamó y que en realidad están las Afores o están las cuentas de los bancos y los bancos sí están generando rendimientos con ese dinero. Entonces lo que dice el gobierno, no, vamos a dejar ese dinero en un fondo para compensar las pensiones de las personas que se están yendo a descansar después de muchos años de trabajo, pero se están yendo con una pensión paupérrima. Vamos a ver qué es lo que sucede, todavía falta que se apruebe completamente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que una vez que esto suceda, que se publique por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos también con el reporte del clima, y es que el día de ayer el periódico El Financiero reportó que se registró la temperatura más alta en la historia de la Ciudad de México. Llegaron ayer a los 34, casi 35 grados centígrados. Y bueno, la noticia es que el día de hoy nosotros aquí en la zona metropolitana de Guadalajara vamos a vivir quizá uno de los días más calurosos de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Vamos a llegar a los 35 grados centígrados alrededor entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde para que lo prevengan, para que no salgan, para que eviten estar en la calle en esos momentos, y si van a transportarse, para que también mantengan la calma. Ya saben que el calor es un factor irritante en nuestro estado de ánimo y eso ocasiona después que andemos echando pues la hojalata, ¿no? O si vemos ciclistas andar empujando, tengamos mucho cuidado, ¿no? Manténganse hidratados, pónganse su bloqueador solar y pónganse sus gorras, anden con ropa airosa, porque va a ser mucho calor el día de hoy. Vamos a una pausa. Vamos primero con música. Escuchamos en esta primera canción de, bueno, primero Selena Quintanilla, por supuesto, esto que se llamó como La Flor, y después Por Si Las Moscas de Eda Díaz. Ahora vamos a escuchar la nueva canción de Siddhartha con Sart. Eso se llama Diamantes.
Dejaste todas mis certezas y la maleta abierta con tu olor en la galaxia de tu boulevard. Percibo tu silueta al andar.
Ese mágico error que nos pasó.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Son las 6:46 a.m. Saludo en la línea telefónica a Carlos Ramírez Powell, nuestro especialista en temas internacionales, para que nos explique, para que nos platique qué fue lo que pasó este fin de semana entre Irán e Israel. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Omar. Un saludo a la audiencia del 104.3 Radio Universidad. Mira, antes que nada, dar el antecedente directo, que es el ataque que tuvo, que sufrió Irán en su embajada en Damasco, Siria, en donde los israelitas, utilizando aviones caza F-35, lanzaron 6 misiles contra la casa consular donde dormían altos militares del ejército iraní. Estamos hablando de los 2 principales generales del ejército iraní que estaban pernoctando esa noche allí en Damasco, Siria, en la embajada. Ese es el antecedente. Lo que sigue es el anuncio por parte de Irán de que va a tomar represalias, y esas represalias las fue preparando, y por supuesto estuvo en contacto constante a través de los servicios consulares suizos con Estados Unidos, en donde Estados Unidos le pedía que, uno, no realizara el contraataque, 2, que lo moderara. Bueno, a final de cuentas lo que sucede es que se da este ataque en sábado, y es un ataque con aproximadamente 400 vehículos entre drones, misiles, cohetes balísticos, los cuales todos fueron interceptados más o menos en territorio jordano antes de llegar sobre territorio israelí. Todavía se colaron bastantes misiles de crucero y 7 misiles hipersónicos, que son nuevos dentro del repertorio de lo que se conocía del ejército iraní, de la cohetería iraní, y estos 7 impactaron en bases militares israelitas. El resto fueron interceptados ya fuera por la aviación norteamericana y británica, y el resto fueron interceptados por el famoso domo de hierro, los misiles antiaéreos israelitas. Hasta ahí va la imagen de lo que sucedió el sábado. El domingo ya Benjamín Netanyahu convoca a su gabinete de guerra para planear lo que va a ser la respuesta en contra de Irán por el ataque. Curiosamente, en los anuncios que hace Benjamín Netanyahu, obviamente no hace alusión al inicio de la cadena causal, que es el ataque a la embajada iraní. Esto es lo que llevamos. Israel está anunciando realizar, el Wall Street Journal dice que el ataque va a realizarse el día de hoy. Esto sería como a las 5 a 9 de la noche de nuestra hora. Estamos hablando de las 12 de la noche a 5 de la mañana, tiempo de Irán.
Es decir, sigue la escalada de violencia. No, ninguno de los dos bandos ha dicho vamos a parar.
Irán ya había dicho que con el ataque que había realizado consideraba que el asunto estaba cerrado, pero Benjamín Netanyahu no se quiere quedar quieto. Hay que entender que el ataque a la embajada iraní fue la intentona para generar un escenario de guerra en donde su incondicional Estados Unidos, no hay que llamarle aliado porque es más bien una incondicionalidad, tuviese que entrar directamente en una guerra más amplia en territorio libanés y atacando precisamente a Irán. Entonces, Israel no se da por satisfecho por lo que dice Irán y está preparando el contraataque en contra de territorio iraní. Es una situación delicada. El gobierno norteamericano le ha pedido a Israel reiteradamente que no lo haga. Sin embargo, Israel tiene su propia manera de comportarse y está preparando este ataque para el día de hoy, por lo menos hasta donde va la fotografía en este momento. Mira, es interesante relatarte que ha traído un impulso alcista el oro a lo largo de toda esta mañana en Europa. Estamos en 2.391, la plata está en 28 en este momento. Y también, mira, todos los mercados cambiarios de bursátiles en Europa están a la baja, abiertamente a la baja. Mira, el DAX alemán está menos 0.79, Futsi está en menos 1.25, el CAC 40 francés está en 0.9 a la baja, Eurostox, que es el, vamos a llamarle un promedio confiable, está en menos 0.88. Sin embargo, cuando abran los mercados en Estados Unidos, vamos a tener una señal mucho más directa del sentimiento de mercado.
Eso
todos los vuelos al Medio Oriente ahorita están suspendidos, por eso adelante, Gormán.
¿Los mercados abren 7:30?
No, a las 9 de la mañana tiempo de Nueva York.
Serían las 8 de la mañana.
8 de la mañana de nuestro tiempo, en una hora.
En una hora más o menos. Carlos, ¿qué pasa con los miembros de la OTAN, con los países como Estados Unidos, que han dicho, a ver, yo no voy a estar apoyando una guerra más entre Israel y otra nación?
Mira, muy sencillo. Hay que recordar que un contraataque israelí en contra de Irán en este momento pone en peligro el comercio internacional a través del Estrecho de Hormuz. El comercio internacional a través del Estrecho de Hormuz representa el 50% del petróleo que se exporta a nivel mundial. Por ahí transita todo el petróleo exportable de los Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Dubái, de Arabia Saudita y de Irán mismo. Estamos hablando de un flujo de aproximadamente 25 millones de barriles de petróleo. Ese Estrecho de Hormuz es fácilmente cancelable, vamos a llamarlo de alguna manera. Se puede cerrar la puerta de una forma muy sencilla por parte de la marina iraní y de la cohetería iraní. A partir de ese momento entras en una espiral de precios a nivel internacional en donde la primera parada son los $150 el barril de petróleo y lo que sigue es un paro cardíaco de la estructura financiera europea y norteamericana, pero inmediata. Ya no digamos la China, que también tendría una repercusión importantísima.
Claro. Por último, también preguntarte, ¿de qué manera podría afectar esto a México? Ya hablaste un poco de los mercados, pero nosotros, ¿qué vela tenemos en este entierro?
Bueno, es un impacto en dos bandas, porque nosotros somos puerto importantísimo desde el punto de vista de la maquila y de las cadenas productivas de Estados Unidos. Si Estados Unidos sufre un derrumbe en mercados financieros y una desestabilización de su moneda, obviamente que toda nuestra cadena productiva enlazada con Estados Unidos en ese momento sufre un golpe importantísimo de caída de demanda. Y es por eso que Estados Unidos, entre otras cosas, no quiere que suceda esta escalada militar entre Irán y Israel, puesto que hay que recordar que estamos en tiempo electoral. Y si esta escalada militar se diera, bueno, pues te puedes despedir de cualquier esperanza de que Joe Biden se reelija y entramos en una lógica extraña en Estados Unidos respecto a lo que pasa en Medio Oriente, que hace muy impredecible. Hay que recordar que también está en este momento corriendo la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos prácticamente se encuentra incapacitado de dar respuesta a tantas emergencias, la financiera, la bursátil, la de commodities, la guerra Irán Israel y lo de Rusia al mismo tiempo. Obviamente que esto es una crisis que derrumba a la presidencia de Joe Biden.
¿Y se acabaría el superpeso?
El superpeso. Yo creo que soporta la primera el primer envión, porque andamos en 16.80 esta mañana. No creo que eso vaya a cambiar mucho la lógica de cambio. Sin embargo, puedo equivocarme, podríamos subir hasta 18 en algún momento, porque sí va a haber una demanda de dólares como refugio seguro en caso de que esto incremente su temperatura.
Perfecto. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este conflicto y los conflictos internacionales. Ya estaremos en contacto. Esperemos que no suceda este ataque el día de hoy de Israel para Irán. Sí.
Sí, yo creo que durante el noticiario de Canal 44, 2, Global Internacional, yo creo que va a estar pendientito, porque va a ser el horario en el que va a estar sucediendo esto, hay que estar pendiente.
Bueno, al pendiente entonces de Señal Informativa en su segunda emisión. Muchísimas gracias, Carlos.
Que pases muy buen día.
Igualmente. Pues con esto nos despedimos. Ana Tornel, muchas gracias. Joe en los controles, yo soy Omar García. Les dejo con esto de GP.
Y tantas cosas que queremos repetir, como la última vez que hicimos el amor. Pero el invierno que pasó nos enseñó a estar de pie. Playa contigo mejor cuando hace frío también. El agua moja los pies, duele los huesos, mi amor. Verano helado en el sur y un sol que nos calentó. Playa contigo también, abrigas por dentro mi piel. Así podemos hablar de tantas cosas a la vez, cruzar los dedos y hacer lo que hay que hacer.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.